oramos en esta mañana en el nombre de Él, amén. Vamos a empezar a, como si usted está visitando, en esta mañana estamos estudiando el libro de los Filipenses. Y vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1 al 11, para poder entender. Y quiero decirle aquí, para recapitular lo que Pablo escribió en el año 61 después de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo. Y mientras esperamos estudiar el capítulo 1, quiero que vean las palabras claves. La palabra como Jesucristo. Y para Pablo fue todo para de Jesucristo y aparece 18 veces en el capítulo 1. La palabra evangelio que aparece 6 veces en este capítulo. Y otra clave, gozo. Gozo, la palabra gozo aparece 18 veces en el libro. Así es que miramos estas palabras y este libro, lo que miramos, que Pablo empezó el origen del gozo de él, vino con la comunión que tenía con Jesucristo, y lo vamos a ver mediante el libro de Filipenses. Y el todo de la carta vamos a ver, y mientras estaba estudiando para esta clase, me acuerdo en el 1978 cuando me convertí en discípulo y empecé a leer la Biblia y a leer la carta de Pablo. El tono, el amor, la apreciación y de los otros discípulos, quiero que ustedes se enfoquen en eso, no solo que se inspiren como yo me inspiré cuando estudié con este libro, para esta lección. Y va a haber una tarea para el final de esta clase. Así que estése listo. Vamos a empezar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, juntos con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Acción de gracia e intersección. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así que de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sean que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo y de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el extrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde en cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que desciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y vamos a quebrar esto entre 5 partes, y la primera, quiero hablar de Pablo y Timoteo, la unión que ellos tenían, y eran hijos de Dios. Y la manera en que, mientras del 1 al 9, vamos a ver la relación que tenía con los hermanos. Y vamos a empezar por Pablo y Timoteo, que son sirvientes de Dios, dice aquí. Y sirviendo, la palabra en griego quiere decir esclavos unidos. Es lo que quiere decir la palabra y Pablo habla aquí de la relación que tenía con Timoteo, y él conoció a Timoteo, la manera en que lo conoció está en Hechos 16, y él habla muy bien de cómo eran discípulos, y tal vez Timoteo tenía 18 años en ese tiempo. Y empezaron a trabajar en el ministerio. Y Pablo y Timoteo decidieron trabajar juntos. Y él estuvo en prisión con Timoteo. Pablo estuvo preso. Y algunos dicen que Pablo escribió el libro de Hebreos, pero nadie sabe eso con seguridad, mientras él estaba preso. Y mientras estoy con esta lección, voy a hablar usar mucha escritura, y espero que no vaya con muy a prisa. Y quiero estudiar algunas escrituras con las que tenía describir la relación con Timoteo, Pablo y Timoteo. En Corintios, está hablando de 1 Corintios 4, que y Timoteo fue enviado a trabajar, y Pablo también a trabajar en la iglesia de Corintios. Primera de Timoteo 1 le dice a Timoteo que se esté en Efesios y que ayude a pelear las doctrinas falsas en Efesios. Y Pablo le dice a Timoteo prácticamente de que no sea muy tímido, sino que vaya y pelee, no pelear físicamente, pero que luche contra los malos, contra los que andan predicando falso evangelio. Y aquí también le dice que no tenga pena del evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo que él está orando de día de noche por él. Día de noche hablan. En Timoteo describe. Y si usted tiene a alguien en su vida que ore día de noche por usted, eso lo espero yo personalmente, que una persona ore por usted día y noche. Y en Filipenses 2, dice, Pablo, cuando quería enviar a Timoteo y otros discípulos, y les explica de que Timoteo es el único que Pablo tiene confianza para mandarlo. Y le explica que Timoteo se ha identificado con el ministerio. Y Pablo está bien contento con la vida de Timoteo, la manera que servía al cuerpo de Cristo y amaba a Dios, y cómo había demostrado su amor. Y lo que tenemos aquí en la relación entre Pablo y Timoteo, tenemos una historia larga que están ellos juntos. Y Timoteo era como un hijo para Pablo, y Pablo era como un padre para Timoteo. Y esas son las buenas relaciones. Y Pablo menciona eso en las Escrituras. Le dice, tú tienes muchos guardianes en tu vida, pero tienes muchos padres en Cristo, le dice. Y a unos discípulos que vienen joven al ministerio, los hombres mayores se convierten como figura paterna de los nuevos convertidos. Y aquí miramos ese reflejo en las cartas. Y lo último que mencionar entre la unión de Timoteo y Pablo era que Timoteo era un buen ayudante de Pablo, porque Pablo necesitaba a alguien como él que le ayudara en el ministerio. Y por alguna razón Pablo siempre lo traían enfrente del juez y lo tiraban a la cárcel. Esa era la vida. Y yo creo que Pablo hablaba mucho a Dios, que iba y lo metían preso a cada rato. Y Timoteo estaba ahí para ayudar a Pablo a seguir con el ministerio mientras él estaba preso, y a veces lo metía preso a los dos. Y usted quiere hacer una pregunta. Alguien que tiene mucha responsabilidad y tiene problemas en la vida, como cosas de salud, o que usted puede ayudar, porque nosotros tenemos gente en esta congregación. Hay líderes que trabajan bien duro, que tienen muchas responsabilidades. ¿cómo les puede ayudar usted a ellos? Porque ayudamos a las personas que tienen problemas de salud, ¿cómo les ayudamos? Así que quiero que usted piense en estas relaciones entre Pablo y Timoteo, porque es una unidad increíble entre ellos dos. Lo próximo que quiero, que es la gracia de paz mientras, para la gente de Dios. Y cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, y que a los Pablo le escribía a la gente, todas las cartas que escribía era todo, a todas las iglesias eran igualitas, y que empezaba con un saludo en Cristo. Y si usted ve las cartas de Pablo al principio, mire lo que dice, les dice a las iglesias para empezar. Aparte de gracia y paz, les da palabras de aliento a las iglesias. Y también les dice cómo se despide Pablo en ellos. Y aquí empieza Pablo que todos, dice, los santos en Cristo Jesús están en Filipos junto con los obispos de diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En el versículo 2 que dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Esto es increíble cómo empieza. Y usted se ve usted mismo como una persona santa. Y mientras yo estaba pensando acerca de esto, mientras estaba estudiando esta clase, y porque mucha gente me dice que tú eres, y que nos dicen, hey, o en el trabajo cuando le dicen que hace buen trabajo, le dicen, hey, tú tienes unas buenas cualidades, que cuando le dicen cosas que lo halagan, y a veces no estamos acostumbrados, y ¿qué dices? Muchas veces me da pena cuando la gente me da elogios y no sé qué decir. Pero si alguien viene y le dice a usted y le dice, wow, usted es un santo, no se sienta mal, acéptelo. Y aquí Pablo le dice que son llamados a ser diferentes, porque son llamados de Dios. Así que usted tiene que decirle gracias por el complemento, pero tiene que darle y las gracias a Dios, porque la gente lo ve de esa manera. Otra pregunta, tengo dos preguntas. Tengo una pregunta, ¿qué pasa con sus hermanos e iglesia? ¿Los ve usted a ellos santos aquí en la iglesia? ¿Los ve usted santos a esta gente? Gente apartada del pecado. Y yo estuve, tengo que ir. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo al verlo usted, las personas que usted ve que son santas, cómo le cambia usted la vida? Esta no es una pregunta retórica, sino que quiero que oír una respuesta de ustedes. Por favor, hable fuerte. Ok, usted quiere imitar a él. Estoy de acuerdo. Muchas veces juzgamos a otra gente, que juzgamos más severamente a otra gente que nosotros mismos. Y decimos ser más. Quiero que alguien tenga otra pregunta. Yo quiero que usted piense que es importante que nos miremos en otro santo, y es como Pablo vio a la iglesia, santos a todos. Y aquí dice la manera que a todos los santos, dice, en Cristo, empieza Pablo a describirlos. Y Pablo ve a toda la gente, independientemente de que sean gente de dinero o grandes, o Pablo ve a todos iguales. Y aquí también a los también les da un saludo a los obispos y a los diáconos. Y en esta carta es una de las únicas cartas donde él habla, les habla a los diáconos, los saluda, perdón, a los diáconos y a los líderes de la iglesia. Y así que Pablo quería tal vez indicarle que, y a los líderes, de que él estaba saludando a todos ellos y que lo reconocía aparte. Y cuando veas que a los que líderes de la iglesia, que en griego la palabra obispo quiere decir que son personas ancianas, los ancianos de la iglesia, y los que servían a la iglesia como ancianos. Y aquí es lo que Pablo les los saluda. Y de ahí les vamos a hablar de la gracia y paz en el versículo 2. Porque Dios, en versículo del 12 al 14, dice de que habla: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido en alabanza del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y vean que, aunque esté Pablo en una situación bien dura, en la cárcel y encadenado, él les dice: gracias a ustedes y paz. Y lo que quiero compartir en esta mañana, que 2 semanas atrás fui a visitar a Harris, a un hermano de él, y caminé y hablé, oí a él y oramos. Y pregunté: ¿con quién estaba orando? Y le dice: estaba con un amigo. Harris es un amigo de que yo crecí con él. Y un día fui a la casa de los Hayes y él estaba ahí. Y hemos sido compañeros por 6 meses. Yo me gradué en 1960 y él se graduó en 1959. Y hasta ahora se ha conectado, dice. Y Harris está en los 70 y tiene un compañero de oración que tiene tanto tiempo de haberlo conocido. Y tenemos que reconocer para responder. Y Harris entiende el poder de la oración, conectarse con y orar con amigos por medio del teléfono. No vamos a hablar mucho acerca de la paz que habla aquí Pablo, pero porque en capítulo 4 explica más. Pero Pablo dice, puede tener paz a pesar de su circunstancia. Y este es el hombre que está en prisión, el que está diciendo esto. Pablo lo quiere decir de que usted puede tener paz porque Dios le ha dado gracia. Y Pablo entendía que estas cosas no podían traerlo abajo, estar en la cárcel, porque estaba con Dios en su vida. Y esto es bastante inspirador. Vamos a ver el amor de Pablo por la iglesia. En el versículo 31 dice: gracias a Dios cada vez que yo me acuerdo de ti, que yo oro por ti, por ti, siempre con alegría. Cada vez que él escribía a las cartas, él mandaba sus reflexiones acerca de su vida personal con la iglesia, cosas que él había visto cuando él pasó. Y acuérdese de que la iglesia fue establecida, fue establecida 12 años antes de esta carta. Y Pablo estaba reflejando, pensando en lo que es la carta. Así que miremos en el principio. En la pantalla, en el izquierdo, en el mapa, dice de que Dios no permitió a Pablo que fuera a Asia, sino que fue a Macedonia. Y el impacto que tuvo el viaje. Y lo segundo era la señora Lidia. Ella era creyente, pero se había convertido anteriormente. Y era una mujer de dinero. Y tenía su propio negocio, pero piensen en la influencia que tenía para toda la familia que se convirtió en discípulos y también la hospitalidad que ella brindaba. Y si usted es un discípulo, usted le dice a alguien que no conoce, véngase a estarse a mi casa. Lidia hizo eso con Pablo. Pablo, cuando estuvo en prisión, está abajo del cuadro. Porque cada día que hablaba, Pablo abría su boca, se metía en problemas por el evangelio que él predicaba. Y ahí miremos el carcelero de Filipo. Y la iglesia se convirtió con una mujer judía y un soldado romano. Esta es la clase de memoria que tenía Pablo. Y habían pasado 12 años de todo esto, de la conexión con Lidia y del carcelero Filipo. Y por eso es que Pablo le escribía esta carta a ellos, acordándose de esta. Así es que quiero mencionar, dice, cuando Pablo les dice a ellos, cuando oro por ustedes, y todas mis oraciones, yo oro por ustedes, siempre, siempre con alegría. Y a veces yo soy culpable cuando un hermano me comparte algo y yo les digo, voy a orar por ti. Y yo me olvido de orar. Y me siento mal por eso. Porque hay personas que y Pedro, Peter me dijo de que esta mañana que estaba enfermo, en esta mañana, y le dije que yo iba a orar por él, y hermano, le dice a Peter, voy a orar por ti, no me voy a olvidar. Y Pablo hacía tiempo para orar por otros, me imagino yo, hay una gran prioridad, pero él aquí le dice a ellos, voy a orar por ustedes, le dice. Y aquí también les dice, voy a orar por ustedes con alegría. Y mi hermano, me entiendo mal, especialmente estudiando por esta clase. Yo oro por mis hijos, oro con más ansiedad que alegría. Y no sé si ustedes pueden identificar con esto. Porque muchas cosas están pasando en la vida de nosotros. Y siempre oramos en aflicción y no con alegría como Pablo, a pesar de que Pablo estaba encarcelado. Yo quisiera que la gente no dijera que cada vez que me ven con problemas, sino lo que yo quisiera, la oración que yo quiero es que la gente me diga que Dios me dé alegría y fuerza a pesar de las luchas que tengo contra Satanás. Y esta era la que Pablo hablaba. Aquí la unidad con Pablo, con los creyentes. Vamos a leer la escritura de nuevo. ¿Cómo es nuestra identidad con nuestro hermano? En griego, la palabra unidad quiere decir la esencia de estar unido es la esencia pura de estar en Cristo. La esencia de estar junto es la esencia de estar con Cristo. Pero hay muchos elementos prácticamente de que nosotros hacemos en esta unión con nuestros hermanos. ¿Cuáles son las cosas prácticas que usted puede hacer cuando piensa usted que usted es un cristiano? ¿Cuáles son las? Yo quiero oír lo que usted opina. ¿Cuál es su darle fuerza unos a los otros a estar en fe? ¿Cómo se ve la unidad de cristiana en su corazón y en sus ojos? ¿Cómo usted lo ve la unión entre nosotros? Comer juntos, compartir una comida juntos. Cuando nos vemos, comemos. Es muy importante, muy importante. Carol, dime. No oí lo que ella dijo, pero dice que hay que orar juntos en las cosas que necesitamos, que necesitan. Daniel. No estoy oyendo lo que el hermano está diciendo, pero tal vez él lo repite, el que está hablando. Ah, usar cualquier cosa que nosotros, talento que Dios nos ha dado para ayudar a otros. Esa es la unidad cristiana que Pablo quiere, ya está hablando aquí. Estudiando la Biblia también con las personas que están perdidas. Esas son cosas de la unidad cristiana. Y eso es porque tenemos una relación en común con Cristo entre nosotros. Una de las cosas que, y es importante que nosotros demos cuenta, que la iglesia no es un trabajo, no es algo, no es un club de asociación o una sororidad. Esas cosas son buenas, esos clubes y todo eso. Pero si usted no usa todas las cosas que Dios le ha dado para ayudar a otros, ¿cómo usted tiene que pensar cómo está perdiendo su tiempo? Y muchas veces nosotros pasamos más con la gente del mundo que con la gente de la iglesia. Y yo sé que es importante que pensemos acerca de esto, cómo compartimos nuestro tiempo. En el versículo 6 dice, Pablo dice, estoy convencido de esto, el que comenzó la tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo amo este pasaje de la Biblia. Hay un versículo similar en el Timoteo, 1 Timoteo. Yo sé que voy a salir, voy a ir, pero estoy convencido de que está citando un pasaje de Timoteo. Pero Pablo estaba convencido de que su salvación estaba segura. Y le dice a sus discípulos aquí que Jesucristo lo va a traer a completar la obra en cada uno de miembros de la iglesia. Y yo sé que está hablando de la salvación. En la unidad cristiana tenemos que darnos aliento los unos con los otros en lo que estamos y en los esfuerzos que hacemos en esta vida para ser salvados. La esencia de la oración de Pablo está en el versículo 9 al 11. Así que en las oraciones las quiebro en tres partes, lo que decía Pablo. ¿Cuál fue la posición y por qué razón era la posición? La pregunta venía es de dónde venían estas oraciones para la gente, y era por el amor por los discípulos. Y también era profundamente agradecido y en el versículo 11, las peticiones de Pablo eran que el amor en el versículo 9 dice, esto es lo que le pido en oración, dice que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Y esto es lo que Pablo oraba por ello, esta era la esencia de la oración de Pablo. Y si nosotros tenemos amor, tenemos que orar por otros. Y mucha gente dice, yo no soy una persona amorosa. Hermano, si usted es una persona amorosa, usted tiene un problema muy grande. Porque aquí Pablo nos dice que tenemos que les dice, les pido, dice que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en el buen juicio. Y porque aquí Pablo está diciendo que entre más conoce usted a Dios, más tiene que amar a su prójimo y a sus hermanos en Cristo. Y tenemos que aprender más acerca de Cristo. Y no queremos aquí, Pablo, equivocarnos lo que Pablo decía acerca de las cosas que hacía, conocer lo que la gente hacía. Aquí el conocimiento de Dios, el verdaderamente conocimiento de Dios, el corazón de Dios, las cosas que movían a Dios. Estaba hablando acerca de un conocimiento verdadero, no acerca de lo que las cosas así hicieron los antepasados en la iglesia. Y quiero leer algo aquí que agarré de un libro. Que habla acerca de la... El libro se llama Las Oraciones de Pablo. El escritor era Arthur. Y está hablando de discernimiento. Porque decía el escritor que no había suficiente conocer las iglesias, las escrituras. Pero tenemos que tener cosas que la Biblia habla, está citando un pasaje del libro que leyó, de que en una circunstancia que nosotros miramos y no tenemos un buen juicio, nosotros vamos a hacer cosas indebidas, porque no somos maduros en Cristo. Así que Pablo quiere que les pide aquí que quiere que crezcan en conocimiento y amor y en discernimiento. Y aquí les da los versículos que quiere. En el versículo está hablando de Juan 15:8. Ese es el fruto del justo. ¿Cómo? El que es justo tiene que dar frutos. Y de ahí va el siguiente versículo, que es 6:13 de Juan. Perdón, Romanos 6:13. 6:13. Que hay que ofrecer la parte que está enfocada ahí. Es Romanos 6:13. Y de ahí va Mateo 5:16. Escriba este para que usted la pueda leer en su casa, que es relacionado con la clase que estamos ahorita. Y abajo en la izquierda es Colosenses 1:10. Está hablando del conocimiento, que hay que dar fruto basado en el conocimiento de Dios. Y abajo, 2 Pedro 1, de 5 a 7. Perdón, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que es lo que Pablo oraba para que los discípulos tenían que tener. Y entonces quiero cerrar aquí, quiero compartir algo, un sumario de lo que hemos, y las partes que están aquí en la pantalla. Dice que nosotros miramos a Dios por medio de su gente. Y dice, usted podría amar a Dios de la manera que Dios se merece. El segundo punto dice el corazón de Pablo. Dice el corazón de Pablo por la iglesia, dice, usted lo tiene. Y la tercera es que lo que pedía Pablo de Dios, que le diera, dice, todas estas virtudes a la iglesia, dice, usted respondería a la oración de Pablo, dice, que la oración de Pablo era que nos dé a nosotros amor y discernimiento, dice, y que podamos dar, frutos, dice, de justicia. Quiero que en esta semana, en su tarea, que le a alguien que usted lo quiere mucho, en tono de esto del uno, quiero que le mande a un hermano que usted quiera mucho, la manera en que Pablo le escribe a los hermanos en Filipenses, en como se ve en el capítulo 1 del 1 al 11, su tarea es escríbale a alguien basado en estos 11 versículos, a alguien que usted quiera mucho en la iglesia, y mándele a decir qué es lo que usted piensa de esa persona con amor en amor a la persona en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Hemos terminado. Acuérdense que la tarea es escribir una carta o un email o un texto diciéndole a alguien, basado en los versículos del 1 al 11, qué es lo que piensa de él. Muchas gracias, hermano.